Con una visita aquí en los estudios de Radio Nacional, es un placer saludarlo. Carlos Javier McAllister, bienvenido a Radio Nacional y bienvenido a este programa que es La Mañana de Todos.
Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y también para toda la audiencia. Y bueno, muy agradecido que me hayan invitado a compartir un rato de esta mañana.
Bueno, con amplia agenda. Sabemos que hace ya unos cuantos días que estás en Santa Rosa haciendo diversas actividades.
Sí, vine el fin de semana. En realidad tenemos actividades deportivas y actividades políticas. Continuamente visitando los clubes, las instituciones y trabajando. Y después también, obviamente, mi actividad política, que estamos recorriendo la provincia. Estuvimos el sábado en Macachín con representantes de 7 pueblos. Después estuve antes de ayer en Pico con representantes de 14 pueblos. Y hoy voy a Catriló también para recorrer y charlar un poco con la gente de las distintas localidades. Ayer tuvimos también una reunión con 15 intendentes del radicalismo que habían pedido tener una reunión con los representantes nacionales de Cambiemos para ver los programas que están a su disposición y la verdad es que contento. Nos ha tocado estos días de lluvia, pero contentos de estar acá y de seguir trabajando, recorriendo, que fue lo que prometí el primero de marzo del 2013 cuando empecé a participar en política.
¿Qué balance se hace de la reunión de ayer, teniendo en cuenta que tal vez uno de los referentes más importantes del radicalismo, Torroba, no estuvo presente? Digo, ¿qué lectura se hace de esto? ¿Cómo se está trabajando y cuáles son las ideas que se plasmaron ayer en esta reunión?
La lectura creo yo que es muy buena porque primero hay que seguir construyendo, más allá de inclusive de los colores políticos. A mí me pasa muchas veces que me llaman o intendentes de otros colores políticos. Yo trabajo con todas provincias que no son del PRO, no son de Cambiemos. Y la verdad es que no he tenido jamás un problema, al contrario. Con todos trabajamos y ellos han destacado la idea federal que nosotros tenemos. Y lo mismo pasa en la provincia, tratando de trabajar con todos los intendentes, en este caso los intendentes de Cambiemos son los que pidieron esas reuniones. Si algún diputado nacional, por diversas situaciones, no pudo ir o no quiso ir, ellos sabrán por qué. Nosotros seguimos construyendo, creyendo que hay un espacio para trabajar todos juntos y que hay que sumar y no dividir. Y que hay que trabajar para solucionar los problemas de la gente y no solamente por temas personales. Hay que estar al servicio del vecino y eso es lo que hicimos ayer en la reunión.
Se habló mucho, o al menos así lo reflejaron los medios, respecto de los programas nacionales que pueden bajar a las distintas localidades de la provincia. Y pensaba en esto, cómo a veces existe una desconexión o existe una especie de dique a veces en las provincias respecto de lo que genera Nación y la importancia de articular esta bajada. ¿Cuál fue un poco el panorama de programas de Nación que se pudo presentar y
mira, cómo recibieron? Si yo tuviera que plantear no sé si un error, pero un déficit nuestro, plantearía en la comunicación, en la bajada de todos los programas a todo el interior. Me pasa a mí en la Secretaría de Deporte. Nosotros tenemos alrededor de 7.000 clubes inscritos en el Registro Nacional de Clubes. De esos 7.000 solamente pueden recibir subsidio 2.000 porque son los que cumplen con los requisitos. Y el reintegro de la tarifa de luz, gas y agua, el 40%, solo me lo piden 400 clubes. Mira. Es decir, hay 1.600 clubes que podrían estar recibiendo un beneficio de Nación y que no lo están pidiendo. Evidentemente nosotros estamos fallando en el tema de la comunicación. Para generar mejor comunicación también hay que disponer de más fondos para invertir en la comunicación y quizás esa agilidad todavía no la tenemos. Lo mismo pasa en algunos programas nacionales para la bajada a las provincias. Entonces eso es lo que intentamos hacer ayer y lo que estamos haciendo continuamente. Es más, el presidente hizo una reunión con intendentes de todos los partidos políticos hace más o menos un mes para contarle personalmente cuáles eran los programas que estaban teniendo. Hay programas muy importantes de hábitat, de playones deportivos, de infraestructura, de subsidios para clubes, de computadoras para las intendencias, uh-huh. que muchas veces los intendentes están acostumbrados a salir de su lugar y hacer las gestiones en Buenos Aires, y muchas veces no. Uh-huh. A esos que no están acostumbrados son los que tenemos que ayudar para que puedan hacer esas gestiones uh-huh. y todos los programas llegar a las intendencias, porque yo siempre digo, Nación tiene, entre comillas, un montón de canillas donde uno puede ir uh-huh. a buscar fondos para su pueblo. Lo que no hace Nación es venir y ponerte a Juncadela en la puerta de tu localidad y bajarte la plata. Hay que hacer una serie de... llenar una serie de requisitos, que es armar los programas, armar los proyectos, claro. enviarlos, tener la documentación al día. Y a veces no se hacía porque se descree de esos programas. Cuando después empiezan a llegar los programas, empiezan a llegar los subsidios a los clubes, por ejemplo, la gente se empieza a dar cuenta que eso es una realidad.
Esta situación de que llegue la ayuda a los clubes tiene un poco que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional. Este paro que hubo primero en el fútbol de ascenso, que decían que la plata no estaba, ahora se está amenazando, creo que se había hablado en los últimos días con la posibilidad de que el fútbol de AFA, el de primera división, tampoco se jugara el fin de semana. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo viene la situación? Porque por ahí el común de la gente no entiende qué es lo que realmente está pasando.
Bien, hay dos cosas totalmente distintas. Sí. Una cosa es el fútbol y otra cosa son las instituciones, los clubes de barrio y de pueblo que tienen entre 50 y 2.000 socios. Uh-huh. Los problemas del fútbol los está arreglando el fútbol junto con gente de gobierno que no soy yo. Yo me ocupo de todos los programas deportivos y sociales, pero no de las federaciones en Exacto. sí. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un programa que es bien federal. ¿En qué consiste? Le damos un subsidio de 50.000 pesos a cada club de barrio y de pueblo que tiene entre 50 y 2.000 socios. Uh-huh. Una vez que rinden ese subsidio, le damos uno de 100.000.
Bien.
Que puede tener más de uno por año. Hacemos escuelas deportivas en todo el país que son gratuitas. Hicimos 1.600 escuelas de iniciación deportiva gratuitas. La Pampa tiene alrededor de 50 de esas escuelas. Todas las provincias tienen escuelas. No es que algunas sí y otras no. Absolutamente todas las provincias tienen escuelas y esas escuelas están en relación directa con la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. Uh-huh. Es decir, La Pampa tendrá 50, la provincia de Buenos Aires tendrá 300, Santa Cruz tendrá 40 o 50, Tucumán tendrá 70 por la cantidad de habitantes que tiene. Es decir, todo lo que hemos intentado hacer durante mi gestión en deporte es un programa bien federal, es lo que soñé hace muchos años cuando fundamos el club, tener un programa federal y un trabajo en equipo entre el Estado y las instituciones civiles. Yo cuando voy al interior siempre digo que yo soy hincha de los clubes, pero no de Boca, River, Independiente, Racing. Yo soy hincha de los clubes de Sarmiento, de All Boys, de Santa Rosa, de Atlético Macachín, de todos los clubes que día a día son los grandes contenedores de la problemática social que vive uh-huh. la Argentina. No cierran en ninguno de los 365 días del año. Siempre están al servicio de la comunidad y muchas veces han luchado en soledad contra el aparato del Estado. Y no voy a decir que el Estado no ha puesto plata en los clubes. No es así, el Estado ha puesto siempre plata en los clubes. Lo que no lo ha puesto a través de un programa sistemático y justamente programado. Uh-huh. Lo que ha hecho es, ¿quién tiene problema? ¿Fulanito? Vamos con plata y lo ayudamos. ¿Quién participa en este torneo? ¿Menganito? Vamos con plata y lo ayudamos. ¿Quién es más amigo o menos amigo? ¿Pedrito? Vamos y lo ayudamos un poquito más o un poquito menos. Entonces lo que hay que hacer es desterrar esta idea, poner un programa en cada una de las provincias, que la Nación también tenga un programa y que sistemáticamente los clubes sepan con qué van a contar. Estamos planteando un par de ideas muy importantes. Me reuní con el presidente Mauricio Macri hace 15 días más o menos y planteé dos temas importantes. El primero es la infraestructura nacional deportiva. Uh-huh. Argentina no tiene una normativa. Cada uno construye lo que quiere y cuando puede. Y una financiación para esa infraestructura deportiva para todas las provincias. Uh-huh. Le gustó la idea al presidente y la estamos trabajando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y el segundo punto, también para mí muy importante, es una ley de amnistía nacional para los clubes de barrio y de pueblo que tienen deuda de hace 10, 15 o 20 años, que la realidad es que es muy difícil para ellos saldarla, son deudas históricas que no les permite avanzar, y si lográramos una amnistía nacional también podríamos pedirle a las provincias que se adhieran y trabajar juntos para ayudar a los clubes de barrio y de pueblo.
Y mucho se habló de eso ahora cuando salió el tema del tarifazo del gas, del el costo de la energía eléctrica. Digo, clubes, como vos decís, que por ahí tienen un financiamiento muy escaso, son pocos los socios que pueden contribuir con esa cuota social para solventar y para hacerse cargo de esos gastos que son fijos, ¿no?
Ahí es donde digo que nosotros fallamos un poco en la comunicación, porque tenemos 2.000 clubes inscritos y solo 400 nos pidieron el reintegro de las tarifas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa también? Y lo van a ver dentro de 20 días. Las tarifas van a subir y va a volver a los medios el reclamo de los clubes. Sin embargo, tenemos para reintegrarle el 40% del gas, la luz y el agua, y no lo están pidiendo. Muchas veces hay que acostumbrar a la dirigencia del fútbol también, del deporte, perdón, lo tengo, uh-huh, es como que lo tengo incorporado, sí, a la dirigencia del deporte, a hacer los reclamos en los momentos que de más tranquilidad, para que cuando vienen todos esos momentos de turbulencia, uh-huh, ya estés con toda la documentación al día.
Claro. Si es posible, quisiera preguntar sobre otro tema un poco más general y que sí tiene que ver con el fútbol, y es este proyecto que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de crear un nuevo régimen penal para los delitos vinculados con ese deporte, sí, y con la admisión de los barra bravas. ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo observás?
A ver, todas las opiniones son personales, ¿no? Pero en este caso más todavía, porque no vengo trabajando el proyecto. O sea, ajá, no estoy dentro del proyecto. Con lo cual,
no, claro,
más que nunca,
corresponde a seguridad, claro, pero en tu experiencia...
No, obvio, me hago cargo. O sea, 30 años en el fútbol, si no soy capaz de dar una opinión en este tema, es porque la evado, y no la voy a evadir. Yo creo que durante muchos años la dirigencia política ha mirado para otro lado, uh-huh, en todos los temas de la delincuencia dentro de los estadios. Y no es la dirigencia política del kirchnerismo, del radicalismo, o de Cambiemos, del macrismo. Toda, uh-huh, toda. Creo que toda la dirigencia política, o en general la dirigencia política, tiene mucho que ver en todo lo que ha pasado. Creo que es responsabilidad de la dirigencia política, que muchas veces ha utilizado a todas las barras, vuelvo a repetir para que quede claro, sin distinción de colores políticos, que ha utilizado a todas las barras para campaña, para amedrentar, que no ha sido transparente, no ha sido clara. Y celebro que tengamos una idea de encarar la problemática para encontrar una solución. Las barras del fútbol tienen grandes negocios, grandísimos, uh-huh, grandísimos. Hace más o menos 4 o 5 años, voy a contar una anécdota, para muchas veces las anécdotas grafican mejor que cualquier otra cosa algunas situaciones. Hace 5 años más o menos me subo un auto, a un taxi en Bulnes y Libertador, y el taxista me mira por el espejo y me dice: Colo, ¿no te acordás quién soy, no? O sea, viste, cuando vos subís, el toque se dan cuenta. ¿No te acordás quién soy, no? No, le digo. Me dice: soy fulanito de tal, yo estaba en la barra de Racing cuando vos jugabas. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Entonces le pregunto: ¿seguí en la barra? Y él me mira por el espejito y me dice: no, la vendimos. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, me dice, nosotros teníamos 12 unidades de negocio. ¿Cómo 12 unidades de negocio? Sí, nosotros teníamos la falopa, los trapos, los viajes, las entradas, me empezó a... el estacionamiento,
la ropa,
los espectáculos, las banderas. Claro. Me empezó a enumerar una serie de, entre comillas, negocios. Unidades de negocio, que eran increíbles. Entonces ahí vos te das cuenta lo que mueven las barras bravas.
Bueno, vos fuiste jugador y sabés perfectamente, sobre todo la de Boca. La de Boca, la 12, la conocida barra brava de Boca. Digo, bueno, ahora en las últimas horas surgió esto de que hubo un supuesto apriete de barra brava con el plantel de Boca, que fueron... Digo, esto es moneda corriente, pasó siempre históricamente. Digo,
sí, pero
puede...
¿sabés
cómo
cuál
se
es el
puede
problema?
Combatir eso?
Pero ¿sabés cuál es el problema? Nos acostumbramos a hablar de la de Boca, la de River o la de Racing, la de Independiente. Son todas. Y cuanto más abajo vas, peor es.
Porque... Más presión y más...
Y más miseria, diríamos. Más, más problema, más... gente...
Se puede decir hasta más violentas.
Sí, sí.
Si se quiere.
Impresionando. La B, la C en Buenos Aires es bravísima. Es bravísima. Entonces, todo eso es lo que hay que realmente atacar y generar un cambio. Hace 2 años más o menos yo era diputado nacional y Julián Domínguez, persona a la cual yo estimo del peronismo, presidente de la Cámara de Diputados, nos citó para armar un proyecto
de ley.
De ley para este tema. Y la verdad que empezaron a hablar como si no existiera. Le digo, es muy complicado cuando la dirigencia política dice una cosa y actúa de otra manera. No se olviden que la anterior presidenta, cuando hablaba de las barras bravas, armaron Hinchada Unida Argentina, y cuando hablaba la barra brava, hablaba de los muchachos que transpiraban sus remeras, viendo los partidos de espalda. O sea, nosotros como dirigencia política tenemos que empezar a combatir eso, y es nuestra mayor responsabilidad. No es ni de los jugadores solamente, ni de los dirigentes solamente. Hace unos años vinieron de Inglaterra a hacer el análisis de las barras bravas. Y cuando se fueron con un lapidario y contundente diagnóstico que en la Argentina no se podía cambiar el tema de las barras bravas porque estaba metida la política.
Fueron los que eliminaron los hooligans en
Inglaterra. Y ellos fueron capaces de eliminar los hooligans. Es decir, hay que retirar toda la política de
¿cómo
de
se
esta
hace?
Edición.
Porque retirar la política es retirar un poco el apoyo económico, si se quiere, a esos clubes que hoy hablábamos que por ahí están más desprotegidos que otros.
Digo, no, ¿cómo se hace? Una cosa es pobreza y otra cosa es delincuencia. Una cosa es clubes y otra cosa es barra brava. O sea, tenemos que empezar a diferenciar. Una cosa es hincha y otra cosa es barra brava. Lo que sucede también es que hay que empezar a hacer hasta un trabajo dentro de las instituciones. En el rugby, cuando termina el partido, se va un tercer tiempo. Y durante el partido, el árbitro es un señor. En el fútbol, el árbitro es un delincuente. Cualquier chiquito de 7 años se pone en el alambrado a insultarlo, a putearlo y a escupirlo. Y el padre que está al lado, que no es barra brava, que es abogado, que es médico, que es contador o que es escribano, lo avala.
Claro.
Entonces también hay un tema de educación
cultura
que hay que empezar
a
trabajar. Cultura y educación, tal cual.
¿Cómo ves, saliendo un poco del tema deportivo y volviendo un poco a la política, esta reunión de ayer entre intendentes, una reunión que fue muy importante? Digo, ¿se comienza, vos vislumbrás que se comienza a armar un panorama de cara a las elecciones del próximo año? ¿O todavía crees que es muy temprano hablar de futura campaña, si se quiere, de cara a las elecciones legislativas?
Yo creo que es muy temprano. Es muy temprano. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar soluciones para los pueblos. En el caso de las grandes ciudades, traer soluciones a las grandes ciudades, ayudar a generar ingresos para la provincia. Yo te doy 2 ejemplos. La semana pasada me reuní con la gente de FEFARA. FEFARA es la Federación de Farmacias. Todos los años en un encuentro. Este año lo hicieron en Iguazú. El año que viene lo iban a hacer en Colonia. Los convencimos para que vengan a La Pampa. Son 750 personas que te dejan 7 u 8 millones de pesos en la ciudad. El año que viene se hace los Panamericanos de Patín. Estamos tratando de que se hagan en Santa Rosa. Dejan más de 40 millones de pesos en la ciudad. 5.000 personas. O sea, estas son las cosas en las que nosotros, que somos dirigentes nacionales, nos tenemos que preocupar y ocupar para que vengan a la provincia de La Pampa y sean ingresos para nuestra provincia. Bajar los programas a todos los intendentes de todos los pueblos, ayudarlos, poner a disposición las gestiones de en Buenos Aires. Hay que pensar menos en la política, más en los problemas y ocuparse más y preocuparse menos. Cuando uno se preocupa, está todo el tiempo en la preocupación. Cuando uno se ocupa, trae soluciones. Hay que buscar las soluciones. Cada uno desde su lugar. Uh-huh. Y todos somos importantes. O sea, el gobernador es de otra línea política, pero es muy importante en todo esto y hace un trabajo que yo lo entiendo. A veces nos peleamos por algún medio, pero yo lo entiendo. Él genera una crítica en algún punto y después va a Buenos Aires a tratar de traer todo lo que pueda para la provincia. Y está perfecto, es un juego político que está perfecto y que está muy bien para que la provincia tenga más ingresos, para que tenga más trabajo, para que tenga más oportunidades. Y nosotros, nuestra función es traer también de esas oportunidades para La Pampa y decirle a los pampeanos todo lo que hoy se está haciendo en la provincia de La Pampa con apoyo nacional.
¿Cuáles serían las principales, los principales factores de desavenencia entre el sector radical que integra el bloque? ¿Cuál pensás que son los puntos de división, digamos?
No sé si hay tantos puntos de división. Yo creo que a veces se mezclan.
O hay una puja por el aparato.
Se mezclan las cuestiones personales y. Ajá. Y las cuestiones personales primero hay que dejarla de lado porque uno perjudica a la gente. Ya. Vos en tus temas personales, bárbaro, ningún problema. Pero cuando haces política y metés los temas personales, perjudicás a la gente. O sea, ya se vio hace muy poquito con el tema de la división y la pelea con el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Por la designación de quién va a ser el responsable del Tribunal de Cuentas. Sí. Se mezclan problemas personales con idoneidad. Y nosotros tenemos que poner a los mejores en los mejores lugares. Esa tiene que ser un poco la función. Y que nuestros funcionarios sean impecables. Y que sean capaces de trabajar con todas las fuerzas políticas y con todas las personas. Que trabajen a la par de todos los empleados más antiguos. Que demos oportunidad a la gente más capacitada dentro de los lugares. Me ha pasado a mí en la Secretaría de Deportes hoy, que llegué con un equipo de trabajo. Y he avanzado y me he dado cuenta que hay personas más capaces que los que están en mi equipo de trabajo. Uh-huh. Y he sacado a alguien de mi equipo de trabajo y he hecho tomar cargos jerárquicos a personas que son muy capaces. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner a los mejores en los mejores lugares.
¿Cómo ves la situación así como por tu experiencia como deportista, por tu experiencia en el lugar que estás ocupando? Hoy la situación de la AFA. Venimos hace meses con una situación bastante escandalosa. Se conformó una comisión regularizadora. Ahora se comprometió Armando Pérez a llamar a elecciones antes de fin de año. ¿Cómo ves esta situación un tanto desprolija? Bueno, también se nombró al director técnico del Sub-20. ¿Qué visión tenés de lo que está pasando en la AFA hoy en el fútbol argentino?
Primero, yo creo que es muy difícil corregir en 6 meses... algo que muchas veces muchos años anduvo por la banquina, un auto que muchos años anduvo por la banquina, es difícil acomodarlo fácilmente. Sobre todo cuando viene de un liderazgo absoluto, como el que tuvo con Julio Grondona, que después se puede discutir, para algunos fue un gran dirigente, para otros no tanto, pero evidentemente tenía un liderazgo absoluto. Uh-huh. Dentro de la AFA. Entonces, no es fácil corregirlo. No se va a corregir en 2 días. Y es importante también el trabajo de toda la dirigencia deportiva para que, uh-huh, eso se corrija. Con respecto al entrenador de la Sub-20, acá voy a opinar con un fundamento mayor porque yo he sido parte, uh-huh, del grupo que ha elegido al entrenador. Cuando se planteó la llegada de Francisco Ferraro con un proyecto de trabajo, el entrenador de la Sub-20 que tenía Francisco Ferraro en ese momento en carpeta era Patricio José Hernández. Cuando se empezó a analizar esa situación, se planteó poner en la sub-20 un entrenador que estuviera con sub-20. Claro. No Patricio José Hernández, que estaba con un equipo de primera división de la B. Entonces, ahí surgió el nombre de Úbeda. Después de eso se le planteó al entrenador de la selección mayor, al Patón Bauza, el nombre de Úbeda. Bauza lo conoce, tienen el mismo origen deportivo, Rosario Central, y se tomó la decisión de definir a Úbeda. Obvio que cuando vos tenés 40 aspirantes y elegís a uno, tenés 39, que empiezan todo este tipo de enconos, de enojos y temas por el estilo. Pero bueno, yo creo que hay que, cuando uno toma decisiones, o en el caso mío, uno hace política, tiene que estar preparado para la crítica y preparado para que te digan algo que no te gusta. Un día estábamos con Miguel del Cel, salíamos de la Cámara de Diputados y enfrente está el anexo donde están nuestras oficinas. Y el PRO tenía en un costadito, en un edificio aledaño, una oficina de reuniones. Íbamos a reunirnos con 50 chicos de la juventud del PRO. Entonces, cuando salimos de ahí, 10 o 12 personas que participaban del gobierno anterior, o sea, que eran seguidores del kirchnerismo, lo empezaron a putear a Miguel a mansalva porque Miguel le había faltado el respeto a la presidenta en ese momento, no sé qué había dicho. Y aparte porque Miguel era una figura muy visible del PRO. Y lo empezaron a putear mal, ¿viste? Y cuando cruzamos y fuimos a la charla con los chicos, yo lo veía a Miguel que estaba anímicamente mal. Entonces empieza su alocución y su charla con todos los pibes y le dice, bueno, la verdad que estoy mal. Estoy triste porque me putearon y yo lo único que quiero hacer es tratar de trabajar para mejorar el país y para generar un cambio. Y yo lo abrazo y le digo, Miguelito, le digo, quédate tranquilo. Que a vos te putearon 15, a mí me puteaban de a 50.000 y eran los hinchas de mi equipo. Encima, así que quédate tranquilo, le digo, relájate que esto es así. Cuando uno está en la dirigencia o cuando está en la política y toma decisiones y no está dispuesto a aceptar la crítica, no puede estar en la pelea. Entonces, uh-huh. Si Armando Pérez, si los que estamos en política o en dirigencia no somos capaces de aceptar una crítica, y cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, y nosotros tenemos que tener la coraza para poder resistir esas críticas. Yo cuando entraba a la cancha me puteaban 50.000 tipos. Si yo no era capaz de desarrollar un antivirus para poder imponerme al putiómetro, no era capaz de jugar. Lo mismo pasa en política. Hay que saber escuchar las críticas, saber dónde tienen razón, hacer autocrítica y realmente después cambiar.
¿La UCR va a trabajar con el PRO?
Yo creo que sí, que cambiemos una realidad. Toda la dirigencia de los pueblos la está pidiendo. O sea, nosotros, te vuelvo a repetir, estuvimos en Macachín y la dirigencia de los pueblos la pedía, estuvimos en Pico y la dirigencia de los pueblos la pedía. Hoy vamos a Catriló y seguramente la van a pedir. Porque no hay forma de ganar si no hay unión.
Un concepto de Alto Laguirre.
Y heredó una molotov. Que no es fácil de manejar, con un agravante que la hereda en un nuevo gobierno. Si fuera el gobierno nacional que venía llevando adelante, por más que yo no esté de acuerdo, a veces se entiende lo que quiero decir, como ya tenía continuidad, por ahí era relativamente más fácil que la estructura le solucionara problemas. Ahora, creo que no es el responsable de lo que heredó. No se puede heredar el 107% de tu recaudación asignada a sueldos. No es el responsable de lo que heredó en las cloacas, en las calles de los barrios. Creo que se va a imponer, que va a trabajar, va a recibir la ayuda de Nación para poder sacar la ciudad adelante. Le tengo mucha confianza, le tengo mucha fe. Es muy importante en esta construcción de Cambiemos, porque es uno de los que se ha puesto el equipo al hombro y que sale a repetir que cambiemos una realidad. También lo está haciendo Martín Berongaray, también lo están haciendo los intendentes. Yo tengo mucha confianza que vamos a poder trabajar todos juntos, entendiendo el lugar donde pertenece cada uno. Tengo confianza en que el gobernador también lo va a ayudar. Tengo confianza que Nación va a ayudar al gobernador y que vamos a ser capaces de entender que la política argentina cambió el año pasado, sobre todo en la provincia de La Pampa, donde vos tenías un presidente de un signo político, un gobernador del mismo signo político, un intendente del mismo signo político, y hoy tenés un presidente de un signo político que es pro Cambiemos, un gobernador de otro signo político que es peronista y un intendente de otro signo político que es pro Cambiemos, que recién ahora estamos empezando a poder trabajar juntos. Claro.
Justo mencionaste a Miguel del Cel y, bueno, también su controvertida figura, ¿no? Y justo en un día que es muy especial en el país y que tiene que ver con el Ni Una Menos y con este paro de mujeres contra los femicidios. Pensaba también en el ámbito del deporte, que es un ámbito que también es educativo, que tiene que ver además con trabajar con el cuerpo, la importancia también de la educación sexual integral para la prevención de las violencias de género. Te quería preguntar cuál es tu visión al respecto, qué opinás acerca de este reclamo, del pedido de una emergencia nacional por violencia de género.
La Argentina ha estado, y lo hemos negado, y hasta ahora no es que ha cambiado rotundamente, dentro de una situación bastante compleja en el mapa de conflictividad social. No es que la conflictividad social aparece hoy, ni una menos aparece hoy. Es un reclamo que viene trayendo la sociedad desde hace un tiempo importante. En el tema del deporte también tenemos un deporte machista que tenemos que empezar a cambiar. Para eso una ley linda, que yo en muchos puntos no apoyé y en otros apoyo, que presentó el kirchnerismo, donde tenía un párrafo lindo dedicado a la mujer y a los jóvenes entre 18 y 29 años para las comisiones directivas y de los clubes y de las federaciones. Eso vamos a rescatarlo, vamos a subir un poco la cantidad de participación de la mujer. Yo apoyo muchísimo la participación de la mujer. El otro día en Chaco los hombres me querían abuchear porque dije que si muchas más mujeres estarían dentro de los clubes estarían mucho mejor. Ajá. Por esta forma de administrar, por esta forma de ser, por este trabajo solidario que la mujer tiene, por esta dedicación por la otra persona, por esta posibilidad que tiene la mujer estructuralmente por su formación, de hacer un montón de cosas que los hombres no somos capaces de hacer. Viste, Diana, que los hombres como que nos cuesta mascar chicle y cruzar la calle. Y la mujer le da la teta, habla por teléfono, hace la comida, trabaja fuera de su hogar. El desarrollo que ha tenido la mujer en los últimos años ha sido extraordinario. Y obviamente yo acompaño todo ese desarrollo y condeno cualquier tipo de declaraciones que haga desde cualquier partido político en contra de las mujeres.
Claro, porque a veces uno comprende muchas veces que dentro, digamos, de las campañas y de los representantes se eligen a personas que sean de que tengan buena visibilidad, digamos, por su historia. Pienso en Miguel del Cel porque justo lo mencionaste, pero que realmente tienen actitudes condenables en cuanto a lo que es el cuidado que habría que tener en los medios, en el discurso y en las actitudes para prevenir o aflojar un poco esta cuestión, ¿no?, que está tan instalada culturalmente.
Pasa en todos los partidos políticos. Pensá que Eve de Bonafini insulta todos los días al presidente por los medios nacionales. Pensá que Delía decía y dice cosas racistas que son tremendas. Y la verdad es que como no apoyo un comentario de Miguel, que es mi amigo, tampoco apoyo el insulto al presidente. Yo he sido una persona que, desde el primer día que empezó a hacer política, jamás ofendí a nadie. Y muchas veces reconocí cosas buenas de los otros partidos políticos. Un día fue Cristina Fernández de Kirchner a la Cámara de Diputados y cuando salíamos de la Cámara yo salía con Basterra, un diputado del kirchnerismo, y me dice, Colo, te vi aplaudiendo a la presidenta. ¿Sí? Me levanté y aplaudí cuando ella habló de la jubilación para las amas de casa, perdón, para las empleadas domésticas.
Sí.
Y la verdad que yo estoy totalmente a favor de esas cosas. Y he compartido el matrimonio igualitario, he compartido la ley de fertilidad asistida, donde algunos diputados del PRO acompañaron y otros no. Es decir, tenemos que aprender a poder dar opiniones que estén más allá de las decisiones de nuestros partidos y aprender a reconocer las cosas buenas que hay en cualquier espacio político.
Se está por cumplir un año de la asunción de Macri como presidente de la Nación. ¿Se puede hacer un balance? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué crees que se hizo bien y qué crees que se está apuntando a mejorar?
Me parece que lo que se ha hecho muy bien es el diálogo. Hoy vos tenés distintos partidos políticos que trabajan con la Nación y yo podría dar ejemplos desde mi lado, ¿no? De deporte. El año pasado hubo dos provincias que no fueron los Juegos de Evita. Este año van todas. El año pasado se dieron subsidios a 6 provincias. Este año le damos a todas. El año pasado no le dieron escuelas de iniciación deportiva a ninguna provincia. Este año le damos a todas. Entonces, lo más importante que hemos tenido es la apertura y esta idea que yo explicaba antes de que la política argentina el año pasado cambió y es necesario trabajar todos juntos, entendiendo que después hay un tira y afloje, hay una negociación, hay distintas ideas, hay una crítica, hay una chicana. Todo eso se entiende. Pero lo más importante que nosotros hemos hecho como gobierno me parece que pasa por el federalismo, por la apertura, por entender que hay que hacer un desarrollo en todo el país, por devolverle a las provincias la coparticipación, que eso es como decirle, ¿sabes qué?
Bueno, Berna criticó algo de la coparticipación, que dice que ahora se retrotrajo un poco.
Bueno, pero hay que entender, o sea, es el juego de uno de los gobernadores más astutos del país.
¿Esa Berna, es tu visión de él?
Berna no es un improvisado. Y está bien. Por eso la gente lo ha elegido.
Ayer dijo que es más generoso que Macri.
¿Él?
Sí.
Yo digo que para un ingeniero no hay nada mejor que otro ingeniero y que ellos se saben entender. Después viene un poquito la chicana y todo eso. Se entiende.
Es parte del juego.
No te olvides que La Pampa es la única provincia patagónica que Mauricio Macri ganó el balotaje.
¿Cierra con eso?
No sé si quería agregar algo más.
No, muy agradecido. Espero. Yo me sentí muy cómodo y también lo quiero decir. Como ya en algún momento he venido, no con esta duración, no es con esta apertura, pero muy, muy agradecido a la oportunidad de poder expresarme.
Muchísimas gracias. Escuchábamos a Carlos Javier McAllister visitándonos aquí en los estudios de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 9 a 12, La Mañana de Todos. Información, música, entrevistas, deportes y la agenda más completa de lo que sucede en La Pampa día a día. La Mañana de Todos.
Hola. Tu opinión nos interesa.
413-600.
El contestador de la radio de todos.